¿Sabes? Usualmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta. Te rompes un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular y el médico simplemente la señala y dice, bueno, ahí está el problema.
Claro, es blanco o negro.
Exacto. Pero luego entras en el mundo del derecho penal, específicamente en cómo la historia y los medios procesan un crimen con el paso de las décadas. Y de repente, digamos que esa máquina de rayos X parece estar totalmente descompuesta. Bienvenidos a El Debate. Hoy examinaremos la inmensa brecha que existe entre la narrativa mediática y cinematográfica y, francamente, la cruda realidad del expediente judicial.
Y vamos a hablar de uno de los casos criminales más resonantes de nuestra historia, el cuádruple homicidio cometido por Ricardo Barreda en 1992.
Así es. La gran pregunta que nos convoca hoy es, ¿hasta qué punto la representación popular, el sentido común de la calle y las recientes películas han simplificado o directamente omitido las verdades jurídicas de este caso, especialmente sobre la premeditación y la posterior aplicación de derechos humanos en su contra?
O sea, porque cuando contrastas lo que la gente consume en las pantallas con el análisis de las sentencias penales y civiles, te encuentras con dos universos que, a ver, parecen no tocarse nunca.
Totalmente. Mi postura, tras analizar las fuentes primarias de la causa, es que el expediente judicial destruye por completo este mito popular del hombre provocado o del pobre loco que un día simplemente estalló. La historia real no termina con su liberación.
Bueno, yo lo abordo desde un ángulo, digamos, mucho más apegado a la realidad de la calle y a una lectura crítica. Yo cuestiono esa visión triunfalista de tu parte, porque desde una óptica legal y social, la realidad es mucho más gris.
Gris, a ver.
¿Qué? Gris. La discusión sobre si este hombre era inimputable, si actuó por emoción violenta, no fue un invento de la prensa amarilla. Fue un debate psiquiátrico profundo que dividió al propio tribunal. Además, el desenlace del caso expone, o sea, expone las fracturas estructurales de nuestro sistema penal.
En eso del sistema penal deficiente podemos estar de acuerdo, pero...
Pero es que la justicia civil posterior tuvo que forzar las costuras del derecho, haciendo verdaderos malabarismos legales para corregir lo que el derecho penal no supo resolver, y la película, que tanto criticas, simplemente refleja lo que la sociedad argentina verdaderamente piensa.
Entiendo por qué pones el foco en la película y en la calle. Pero si realmente queremos desarmar esta desconexión, tenemos que ir al momento cero. Tenemos que desarmar ese mito del estallido súbito.
A ver, explícame por qué le llamas mito. Porque para la gente no es un mito, es lo que pasó.
Le llamo mito porque si le preguntas a cualquiera en la calle, te repiten este sentido común de que él era una víctima de su entorno. Que un domingo por la mañana, bueno, no aguantó más el maltrato de su esposa y su suegra y se quebró.
Y convengamos que el ambiente en esa casa era insostenible.
Esa es la versión de él. Pero si vas a la sentencia original de 1995, la evidencia fáctica de la premeditación te hiela la sangre. Los peritos oficiales, Brolese, Folino, Bertini, demostraron que Barreda fingió un trastorno. Él mismo admitió que llevaba 2 años de rumiación.
2 años pensando en...
Rumiando, exacto. Dijo explícitamente que se le había puesto en la cabeza que matarlas era su forma de hacer justicia. Incluso fue a probar la escopeta al camino a Punta Lara días antes del hecho.
Espera, detengámonos ahí un segundo. Porque decir rumiación y hablar de probar un arma suena a la planificación de, no sé, un sicario a sueldo. Y eso es un reduccionismo que ignora cómo funciona la mente humana en situaciones extremas.
No es reduccionismo, es leer el expediente.
Pero el artículo 34 del Código Penal nos exige evaluar si la persona pudo comprender la criminalidad de sus actos. Y los peritos de Badefensa, junto con la propia jueza Rosento, que votó en disidencia, argumentaron que padecía un delirio de reivindicación.
Un delirio que casualmente le permitía planificar todo a la perfección.
Es que eso es clave entenderlo. Un delirio de reivindicación no significa que la persona esté babeando o corriendo desnuda por la calle. El delirio opera como, digamos, un sistema cerrado. La persona elabora una lógica impecable, pero basada en una premisa enferma.
Pero entonces, ¿cómo explicas la mecánica de lo que hizo? no fue un arranque de ira donde agarras lo primero que tienes a mano.
Porque en su cabeza, él no estaba cometiendo un homicidio. Estaba ejecutando una sentencia justa contra mujeres que, según su experiencia, le hacían la vida imposible. Un paciente con este cuadro puede ir a probar un arma, puede tener una rutina normal.
No estoy convencida en absoluto por esa línea, porque estás omitiendo cómo la mayoría del tribunal desarmó esa teoría. Encontraron variación de síntomas a lo largo de las entrevistas, lo cual es, bueno, el manual básico del que está simulando.
Esa es la interpretación de la mayoría, claro.
Pero más allá de lo psicológico, hay un detalle técnico puramente físico que para mí destruye por completo la idea de estar inmerso en un cuadro de emoción violenta. Hablamos del arma en sí.
La famosa escopeta.
Usó una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16.
Una escopeta de dos caños.
Exacto. Y si nos están escuchando y no saben de armas, esto es crucial entenderlo. No es un arma automática. Es un arma de caza que requiere abrirse por basculación. O sea, tienes que quebrar el arma por la mitad para cargar dos cartuchos.
Sí, es un mecanismo manual.
Muy manual. Para disparar 9 veces a 4 mujeres en distintas partes de la casa, tuvo que disparar, quebrar el arma, extraer manualmente las vainas calientes, meter la mano en el bolsillo, sacar cartuchos nuevos, insertarlos, cerrar el caño con fuerza y volver a apuntar. Y tuvo que repetir esa secuencia motriz al menos 4 veces.
Claro, 4 recargas.
Caminando por la casa, viendo los cuerpos caer. Esa mecánica, esa repetición, requiere un pulso, una frialdad y un cálculo que anula por completo la figura del estallido ciego. Fue una ejecución sistemática, un femicidio planeado.
A ver, la mecánica del arma es un punto fuerte, te lo concedo. Pero insisto, tener la capacidad motriz y fría de recargar una escopeta no excluye la psicosis o el hartazgo extremo. De hecho, refuerza la idea del delirio que te mencionaba.
Refuerza la frialdad, dices.
El ejecutor que cree estar cumpliendo una misión de justicia no duda, no tiembla, porque en su psiquis distorsionada está haciendo lo correcto. Descartar la inimputabilidad como si fuera un mero invento machista ignora la genuina complejidad psiquiátrica que dividió al propio tribunal.
Lo descarto porque la simulación fue probada.
Pero más allá de eso, el tribunal falló. Lo declararon imputable y le dieron reclusión perpetua. Y aquí es donde, para mí, empieza el verdadero escándalo del que la academia no quiere hablar con honestidad.
Te refieres a la matemática de la pena, al famoso 2x1.
Así es, la ley del 2x1. Si eres un ciudadano común y lees que a un cuádruple homicida le dan perpetua, pero lo liberan a los 17 años, tu primera reacción es, el sistema es un chiste.
Es que lo fue, en términos de tiempos procesales.
Pero salió por la ineficiencia absoluta del Estado, no por un complot patriarcal. La ley 24.390 decía que si pasabas más de 2 años en prisión preventiva sin condena firme, cada día adicional se computaba doble.
Una ley que buscaba obligar a los jueces a dictar sentencias rápidas.
Exactamente. ¿Y qué pasó aquí? Lo condenan en el 95, pero por el laberinto de apelaciones, la Corte Suprema recién deja firme la sentencia en 2007. Fueron casi 12 años.
Sí, una locura.
Años de limbo jurídico. Fue una aplicación estricta de la matemática legal. No fue un favor, fue el Estado fracasando.
Acepto totalmente que los tiempos del Estado fueron un desastre inaceptable. Pero hay un peligro inmenso en normalizar lo que un juez de casación llamó la psicología hedonista de la defensa.
¿Psicología hedonista? O sea, ¿ejercer tu derecho a apelar?
No, no fue solo el sistema siendo lento. Fue una estrategia deliberada de la defensa. Interponer recurso tras recurso, por más infundado que fuera, sabiendo que el reloj corría a favor del asesino gracias al 2x1. Licuaron una pena de reclusión perpetua.
Pero ejercer el derecho a la defensa y agotar las instancias no es un abuso. Es una garantía del debido proceso. No puedes castigar al imputado porque el tribunal tarda una década en leer un papel.
Pero fíjate cómo esto permea la sociedad. Mi crítica profunda es cómo los medios y la ficción simplifican esto. Dicen, solo pasó 17 años preso.
Y es la verdad fáctica, de calendario.
Pero borran de un plumazo el rigor del cómputo. Él estuvo privado de libertad más de 19 años en total, contando la domiciliaria. y el cómputo final arrojaba más de 30 años sumados, cuando le dices al público, solo estuvo 17 años, generas la falsa idea de que la vida de cuatro mujeres vale 4 años cada una.
Bueno, es que matemáticamente fue así.
Confundes al público sobre cómo funciona la ejecución penal.
Entiendo tu punto desde el tecnicismo puro. Propongámonos en los zapatos de la gente en la calle. A la sociedad no le importa si el cómputo abstracto sumaba 30 o 100 años en un expediente.
Debería importarle si queremos un debate serio.
La gente cuenta los años reales. Y el mensaje que recibe el ciudadano es claro. Este hombre mató a 4 mujeres, usó vericuetos legales y pagó poquísimo tiempo. Esa frustración social ante la matemática legal es real. Y es precisamente esa frustración la que nos lleva a lo que ocurrió 2 décadas después. Y esto es algo que me apasiona, porque la historia no terminó con él saliendo de la cárcel riéndose del sistema.
Te refieres a los fallos de 2014.
Exacto. La justicia civil y de ejecución intentaron corregir ese saldo amargo. Y para mí, estas resoluciones son una verdadera clase magistral de cómo el derecho debe evolucionar para frenar la impunidad de la violencia de género.
Yo lo llamo estirar la ley hasta romperla. Pero adelante, explícalo.
Imagina este escenario. Él pretendía heredar los bienes de las 4 mujeres que asesinó, incluyendo la casa donde ocurrió la masacre. Sí, porque era el heredero natural según el Código Civil.
Pero el problema es que el Código Civil establecía que solo los parientes dentro del 4º grado podían demandar la indignidad. O sea, pedirle al juez que lo declarara indigno de heredar.
Y claro, al matarlas a todas, no dejó a nadie de 4º grado vivo.
Exactamente. Mató a su línea sucesoria. Solo quedaba un primo de 5º grado de una de las hijas. Bajo una lectura estricta y tradicionalista, como la que tú pareces defender, el primo no tenía legitimación. El femicida se iba a quedar con todo.
Porque la ley decía 4º grado, no 5º.
Pero la jueza civil hizo un control de convencionalidad brillante. Miró nuestro código, miró la Convención de Belém do Pará, que es un tratado internacional para erradicar la violencia contra la mujer.
Uh-huh.
Y dijo, a ver, si aplico la regla local estricta, estoy consagrando la impunidad económica de un asesino y violando un tratado internacional. Así que habilitó al primo de 5º grado. Lo desheredó por completo.
¿Y en lo penal?
En lo penal pasó algo igual de pionero. El juez de ejecución le revocó la libertad condicional invocando ese mismo tratado. Su nueva pareja, Berta André, era una mujer muy vulnerable.
Tenía un deterioro cognitivo, sí.
Y los informes mostraban que estaba en riesgo viviendo con él. El juez usó Belém do Pará para devolverlo a prisión y protegerla. Estos son los anticuerpos que el sistema legal generó para defenderse de un femicida.
Mira, es una narrativa moralmente hermosa, te lo reconozco. Pero tengo que frenarte ahí, porque desde la academia y la ortodoxia legal esto roza el escándalo. No estamos aplaudiendo el derecho, estamos aplaudiendo ficciones legales solo porque nos gusta el resultado final.
Ficción legal es salvar a una mujer de un riesgo inminente.
Lo llamo malabarismo judicial. Analicemos lo que hizo el juez penal. Lo devuelve a prisión argumentando riesgo para Berta. Pero, en esa misma resolución, el juez aclara que no le está aplicando los efectos estrictos de la revocación del artículo 15 del Código Penal.
Lo hizo para protegerla de inmediato.
En criollo, lo encierra de nuevo, pero deja que el reloj de la pena siga corriendo a favor de Barreda, permitiendo que la pena se extinga en 2016 de todos modos. Es un encierro para la tribuna.
No fue para la tribuna, fue para sacar a una mujer de la línea de fuego.
Y en lo civil, peor aún, sortear los límites clarísimos del código sobre los grados de parentesco usando un tratado internacional de violencia de género para definir quién se queda con una casa es peligrosísimo. El derecho penal y civil no puede estirarse como un chicle para compensar que el sistema se demoró 12 años en su momento.
El problema con esa visión tuya, tan purista y ortodoxa, es que ignora por completo la jerarquía de las leyes. Los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. El artículo 7 de Belém do Pará exige al Estado actuar con debida diligencia.
Nadie niega el tratado, pero
si el juez veía a una mujer conviviendo con un cuádruple homicida que mostraba signos de violencia psicológica, hizo exactamente lo que un juez con perspectiva de género debe hacer. Ponderó el derecho a la vida por sobre un formalismo burocrático. Aplicar tu código estricto era condenar a Berta.
Yo entiendo la urgencia. pero me preocupa cuando empezamos a celebrar que los jueces reescriban los códigos a su antojo.
Pero fíjate cómo esta complejidad altísima choca de frente con lo que hablábamos de los medios y la película reciente.
Ah, la película. Esa es mi crítica más punzante, francamente.
Sé que odiaste el final de esa película.
Es que es inaceptable. Piensa en la estructura narrativa. Le dedican casi 2 horas a restituir, muy noblemente, la humanidad de las víctimas. Gladys, Elena, Cecilia, Adriana. Por fin recuperan su voz, sus conflictos.
Claro, dejan de ser un número.
Pero luego al final cortas a negro y el director te tira una placa de texto que dice literalmente: tras pasar solo 17 años en prisión, recuperó la libertad. Hasta el día de hoy es venerado con una mezcla de devoción e ironía.
Y es la verdad. Refleja exactamente lo que pasó en la sociedad. Es la verdad mutilada. Esa placa final le devuelve el triunfo absoluto al homicida. La película, al ser un documento de consumo masivo, tenía la obligación ética de incluir las placas que faltaban.
A ver, ¿y cuáles serían esas famosas placas que faltaban?
Tenía que contar que la justicia finalmente lo declaró indigno, que no vio ni un solo peso de la herencia de las mujeres que masacró.
Bueno.
Tenía que contar que el sistema le revocó la libertad porque era un peligro para otra mujer. Y fundamentalmente, tenía que contar que la casa de la masacre fue expropiada por el Estado para ser un centro contra la violencia de género.
Pero eso es...
Mientras omite todo esto y dejar la palabra venerado flotando en la pantalla gigante, el espectador se levanta de la butaca creyendo que el femicida ganó. Consolida el sentido común machista de que matar mujeres te sale barato.
Mira, entiendo tu frustración como jurista ilustrada, pero creo que le estás pidiendo a una obra de cine que cumpla la función de, no sé, un boletín oficial del Estado. Una película no es un manual de derecho.
Tiene una responsabilidad narrativa.
La placa final refleja una cruda realidad sociológica que toda tu vanguardia jurisprudencial civil no puede tapar. Parte de la sociedad argentina lo veneró. Hubo estampitas con su cara.
Lamentablemente.
Hubo cánticos en la cancha. La gente le pedía fotos y autógrafos en la calle. ¿Tú quieres que el cine cuente el final feliz y esterilizado, ese final donde los abogados de 2014 arreglaron todo? Pero el director está contando la realidad de la calle.
La calle se alimenta de esa misma impunidad que la película refuerza al omitir el castigo final.
Hablemos de la casa, ya que la mencionas como un gran triunfo. ¿Dices que el Estado la expropió? Sí, la ley se dictó. ¿Pero cuánto tardó el Estado en siquiera entrar a limpiar? Estuvo más de una década en ruinas, llena de ratas.
Los tiempos burocráticos no anulan el simbolismo legal de quitársela.
El propio Barreda murió en 2020 litigando contra la provincia para que le pagaran la expropiación. Mostrar que es venerado en una película no es hacerle un homenaje, es ponerle un espejo gigante, brutal a la sociedad y decirle: miren a quién le piden autógrafos. La impunidad social es mucho más profunda que la impunidad legal.
Es una forma muy cínica de verlo. Yo no pido que la película borre la veneración social. Te pido que no mutile la respuesta del Estado. Cuando muestras solo la liberación temprana y los autógrafos, le confirmas al machismo que sus actos no tienen costo real.
No tienen el costo que tú desearías que tengan.
Para desarmar este sentido común de cantina, este machismo barato, es imperativo leer el expediente completo. La justicia argentina, con todos, absolutamente todos sus defectos y demoras, logró probar la premeditación, descartó la locura y generó un hito en perspectiva de género. Omitir eso es un retroceso.
Yo creo que un análisis honesto, de verdad honesto, nos exige ver las luces y las sombras. Los crímenes fueron atroces, obvio, pero la respuesta del Estado estuvo plagada de demoras que obligaron a aplicar el 2x1, y las soluciones posteriores, por más garantistas que sean para las víctimas, tensaron la ortodoxia jurídica de una forma que debería preocuparnos.
Me preocupa más dejar a un femicida con una herencia millonaria.
Pero la veneración popular que muestra la película es el síntoma de un fracaso institucional enorme. Y ninguna sentencia civil, dictada 22 años después, puede borrar eso mágicamente.
Creo que, digamos, llegados a este punto, ambos podemos coincidir en una lección fundamental de todo esto.
A ver.
La realidad legal de un caso como el de Barreda, con sus peritajes, sus plazos y sus fallos basados en derechos humanos, es infinitamente más rica y didáctica que cualquier resumen de 30 segundos antes de los créditos de una película.
Totalmente de acuerdo. Por eso, si nos están escuchando, ya sean estudiantes, profesionales o ciudadanos comunes, la invitación es a buscar las fuentes primarias.
Exacto.
Cuestionen los relatos digeridos por los medios. Entiendan que la verdad jurídica rara vez cabe en una placa de cine.
Como decíamos al principio, queremos que la justicia sea como esa radiografía perfecta. Pero cuando abrimos los expedientes, descubrimos que las fracturas sanan de formas muy complejas, dejando cicatrices legales que todavía estamos, bueno, intentando descifrar. Hay muchísimo más que explorar en este caso. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo debate.